Las desigualdades económicas continúan siendo un factor determinante para analizar las desigualdades sociales, pero no debe ser el único elemento que se tome en consideración. Nuevos mecanismos de segregación social han ido tomando cuerpo y han de ser considerados como significativos a la hora de impedir o dificultar a las personas su acceso al mercado de trabajo, a la vivienda o a la formación. Por todo esto, la ciudad andaluza de Granada ha vivido estos días unas jornadas sobre inclusión social para crear un espacio de reflexión crítica y de debate político sobre esta cuestión, así como conocer y reflexionar sobre herramientas existentes o posibles para hacer realidad la inclusión activa de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Antonio Luis García estuvo en las jornadas y nos presenta el siguiente informe.
Y hemos visto que ya estaba bien de hablar de exclusión. Ya estaba bien, empezamos a hablar de inclusión y por eso son nuestras jornadas de inclusión, son un paso adelante para empezar a hablar de cómo, de qué manera, de qué forma incluir.
Con estas palabras de Gloria Quevedo, uno de los miembros organizadores de esta jornada de inclusión social por una ciudadanía integradora que se celebraron en la ciudad de Granada los días 9, 10 y 11 de abril, donde se hablaron de los derechos, de la renta básica, del empleo, de la vivienda, de la formación, de la interculturalidad, de la participación de la ciudadanía y también de la salud. Comenzando en este último punto, nosotros pudimos hablar con el profesor titular de Sociología de la Universidad de Granada, Juan Irigoyen, que nos habló de las políticas sociosanitarias y el derecho a la salud. Esto fue lo que respondió para más voces. ¿Existen sistemas sanitarios sostenibles?
El sistema sanitario, tal y como está planteado en este momento, es poco sostenible, en la medida que estamos asistiendo a un momento en el cual hay una explosión de las tecnologías. Todo eso plantea la aparición de nuevos productos, de nuevos métodos diagnósticos, terapéuticos, muy aceleradamente, y todo eso genera una industria extremadamente expansiva que tiene que generar su propia demanda. Entonces estamos en los tiempos en los cuales la misma industria construye la demanda mediante la difusión de sus maravillas diagnósticas, y todo eso hace que sea muy difícil ese sistema tan desbocado controlarlo. Entonces la cuestión más importante de política sanitaria sería esa, al final, cómo cortar el gasto sanitario, problema casi imposible.
Hay una industria del cuerpo, una industria que nos ofrece en este momento los sectores farmacéuticos, que la industria farmacéutica, más que tratar la salud, quiere tratar lo económico en su apartado. ¿Cómo cree que se podría evitar o qué cree que se debería hacer desde la sociedad?
Bueno, la industria farmacéutica construye sus nichos de mercado, que se llama. Es decir, en ese momento es una de las aspiraciones fundamentales de la gente, es tener un cuerpo que cubra los requisitos culturales. El cuerpo tiene una importancia extraordinaria en el presente, en las culturas del presente. Entonces, de ahí que la investigación se centre en la obtención de productos adelgazantes, sin esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, poco se puede hacer frente a ese fenómeno más que denunciar qué cosas quedan sin investigar. Serían pues investigar enfermedades como el Chagas, por ejemplo, en Latinoamérica, que apenas se investiga, u otras enfermedades de tercer mundo que apenas se investigan, o enfermedades minoritarias de enfermos que no constituyen un grupo de mercado para que se pueda investigar rentablemente para sus dolencias. Entonces, simplemente es denunciar este tipo de cuestión y plantear un sistema sanitario más sostenible en ese sentido.
¿Los simbolos no llegan a ser representados en esos cuerpos de presión hacia la sanidad? ¿Dónde quedan estos?
Pues en general todos los grupos más desamparados, pero no me estoy refiriendo a grupos de poca renta, sino gente que sigue cambios del consumo, que no tiene situaciones muy estables, serían grupos que no tienen capacidad para sus intereses articularlos en términos de un discurso que sea capaz de llegar al sistema. Entonces, en general, las decisiones sanitarias se toman muy lejanos a sus propios intereses. Es decir, que están infrarrepresentados, pero no ya no en el sistema sanitario, sino en el sistema político.
¿Qué le parece el estado de los medios de comunicación y cómo influyen hacia ese mercado o mercadeo con la sanidad?
los medios de comunicación reproducen los intereses, los grandes intereses sociales, que son los de la industria farmacéutica en general y de los de las industrias de la salud, lo que llamamos el complejo médico-industrial. Entonces, prácticamente todas las informaciones son dadas en ese código, en el código de expansionar o servir como vehículo de expansión a las demandas que se articulan con las cosas nuevas que ofrece ese complejo sanitario. Ese sería el papel, con excepciones de los medios de comunicación oficiales. Entonces, en todos los especiales de salud, que de los periódicos, la radio, etcétera, pues está muy representado en la medicina especializada, la medicina tecnológica, muy alejada de las necesidades de muchos sectores básicos.
Dentro también de estas conferencias, por el apartado de la interculturalidad y inmigración, pudimos hablar con Miquel Mazquiarán, de Sor Racismo Guipúzcoa. Él dio una conferencia donde trataban los inmigrantes sin papeles, ciudadanos invisibles. Esto es lo que nos respondió Paramagos. ¿Tiene en cuenta a la persona o a la ciudadanía?
En el plano del tratamiento de personas extranjeras o inmigrantes, o cuando hablamos de personas extranjeras o inmigrantes, se tiene en cuenta la persona, la no persona, diría yo, y en menor medida la ciudadanía. Hablar de ciudadanía es hablar de personas que tienen su estatus de personas con derechos políticos y sociales. Hablar de personas es hablar, en principio, en ese doble plano que comentamos, de no ciudadanos. Pero ocurre que, dependiendo de los derechos que uno traiga aquí y de cómo haya entrado, sobre todo, son dos elementos fundamentales que nos van a dar pie a hablar de personas o de no personas incluso. El ejemplo claro, evidentemente, es la entrada por puestos no habilitados, la entrada a través de un cayuco. La entrada a través de un cayuco, ese paso fronterizo, convierte al inmigrante en no persona. Se le despoja de cualquier condición humana y se convierte en una cosa. Es lo que los autores llaman la cosificación del inmigrante, y tratado como cosa y despojado de cualquier rostro humano, entonces ya le expulsamos del mundo del derecho, con lo cual pues podremos hacer con él todas las cosas que podríamos hacer con los objetos y no con las personas.
¿Qué es el esfuerzo de integración?
Buena pregunta. El esfuerzo de integración está recogido en la Ley 2/2009, que es la última reforma de la Ley de Extranjería, y a expensas de lo que nos vaya a decir el reglamento de qué es efectivamente este esfuerzo de integración, las pistas que da la nueva ley apuntan a algo parecido a eso que fue tan criticado por el gobierno y propuesto por el Partido Popular, que era el contrato de integración, que a su vez estaba recogido del modelo francés. Ese esfuerzo de integración, insisto, con las pistas que nos va dando la ley, va un poco de eso, dicho con palabras menos coloquiales. Está hablando del conocimiento de las lenguas, del aprendizaje de las lenguas, está hablando del conocimiento de los factores culturales, de esas cosas que están tan en boga en el ámbito europeo, en el plano de las políticas públicas de integración, que es lo que algunos llaman la integración coercitiva, y en absoluto nada bidireccional ni nada de lo que los principios básicos comunes podrían apuntar, y lo que sería en realidad una verdadera política de integración, puesto que si estamos hablando de la unidireccionalidad y el aprendizaje de lenguas, y no estamos teniendo en cuenta la aportación del elemento inmigrante, no es posible hablar en ese caso ni de integración ni tampoco de esfuerzo de integración.
Y dentro de esa síntesis, donde se hablaron de prisiones, de prostitución, nosotros hablamos con el coordinador de uno de los talleres simultáneos en esas experiencias prácticas para la intervención en la inclusión social. Hablamos con Roberto Peña García, en esas experiencias de trabajo con personas sin hogar, el ex coordinador técnico de la Fundación Casa Diocesana de Acogida de Cáritas Granada. Esto es lo que nos comentó Paramavos.
No hay una causa única en cuanto a causa que haga que una persona termine en una situación de sin hogar. Es muy importante la soledad, pero sí tenemos que tener en cuenta otra serie de factores, sucesos vitales estresantes, pues todos aquellos sucesos que una persona que acontecen a lo largo de la vida de una persona que considera o identifica como importantes y que pueden influir en la manera de relacionarse, de comportarse en un futuro. Estaríamos hablando de sucesos que son de tipo social, por ejemplo, discriminación, de tipo material, como la pérdida de un empleo, de tipo afectivo, como una ruptura sentimental, de tipo institucional, como ingreso en cárceles. Todos estos sucesos influyen de manera muy importante como causa para que una persona termine en una situación de sin hogarismo. Además de estos sucesos vitales estresantes de los que hablamos, pues también hay otra serie de causas por las que una persona llega a una situación de sin hogar, como pueden ser un cúmulo de circunstancias personales, como problemas de salud, tanto físico como problemas de salud mental, problemas de consumo de drogas, etcétera.